cabezas.
Primera zona.
12 horas 36 minutos del mediodía de este lunes 16 de octubre. Hay 24 grados de temperatura aquí en Montevideo, con cielo mayormente soleado, esperando una máxima de 25, la mínima 17. El día de hoy despampanante, espectacular, pero ya entramos en una locura semanal. De mañana precipitaciones, 22 y 17 las extremas. El miércoles tormentas, 24 y 14. El jueves con viento y una baja sensible en la temperatura, 17 de máxima, 9 la mínima del día jueves. El viernes con sol, volvemos a la primavera, 22 y 14. Las extremas. El sábado otra vez volvemos al invierno, con viento, 17 y 11 las extremas de ese día. Y el domingo el día va a estar con mezcla de sol y nubes, pero con las temperaturas más bajas de todas estas jornadas, porque ya de hecho el otro lunes vuelven a subir las temperaturas. Las extremas del domingo, 14 la máxima, 10 la mínima. Está loco todo, ¿no?
Yo no te creo nada.
Yo tampoco.
Yo no creo nada.
Pasa de todo. Así
yo que... lo que hago es lo que todos los días. Salgo con una valija, con ropa por las dudas.
Claro, con todo. Con un barco, con un avión.
Mira, tengo las patas de rana ahí, tengo todo.
Todo, tenés que tener todo.
Bueno, protector solar y gamulán.
Vayan preparándose. Lo bueno es que tuvimos un buen fin de largo para aquellos que están disfrutando de la jornada de hoy, un lunes que es espectacular y así continuará hasta que termine el día. Amigos, ya en la agenda noticiosa local, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff será la oradora del acto de la conferencia Federación de Organizaciones de Funcionarios del Estado el 4 de noviembre y se va a reunir con el Comité Ejecutivo del PIT-CNT, además de políticos y representantes del gobierno. A mí esto me cae como una patada en el tuje, realmente, ¿no? Digo, o sea, un impeachment de por medio, que puede ser discutido o no, ya esto ha tenido muchas lecturas, pero técnicamente está dentro de lo posible según la Constitución brasileña. Hay que leerla, muchachos, si no la leen, no van a tener idea de lo que están hablando. Primera cosa. Segundo, es una persona que está denunciada en estos momentos por el Ministerio Público de Brasil por conformar una organización criminal junto al expresidente ya condenado en primera instancia a 9 años y medio por corrupción y lavado de dinero, Ignacio Lula da Silva. Uh-huh. O sea, a mí no me cago. No, me parece que la señal esta es pésima señal, lo entiendo. Ya lo hicieron, ¿no? Ya vino Dilma,
sí.
Ya estuvo Lula. Yo realmente, ¿qué es lo que buscan con esto? No lo comprendo. Lo repudio totalmente. Lo rechazo totalmente porque he venido siguiendo, leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las vistas fiscales, las vistas de los jueces, los expedientes judiciales para saber de lo que estamos hablando. Bueno, una gran organización criminal, tremenda organización criminal en Brasil. Y bueno, los imputados vienen aquí a presentarse ante el público uruguayo entre risas, ¿no? Entre alegría, supongo yo, ¿no? Bah, en fin, la verdad, sinceramente, o yo estoy loco o esta gente ha entrado por un nivel de politización de la justicia que es tremendo. La justicia, todos votan, siempre han votado, ¿no? O sea, los jueces, como digo yo, los jueces votan, los fiscales votan, aunque sea que voten anulado, algo votan, tienen un sentir. Eso ha sido siempre así, pero son poderes independientes y deben basarse en elementos probatorios, como es el caso, para abrir sus causas y para tener fundamento. Aquí esta persona está en estos momentos denunciada junto a otro que tiene 7 causas ya en la justicia y sin embargo los invitan a venir. ¿Qué es ese mensaje que le tiran a la gente? No lo sé, no lo entiendo, sabrán ellos. Lo cierto es que COFE y otros sindicatos del PIT-CNT, además de dejarle a Dilma Rousseff ser la oradora del acto de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado Uruguayo, van a realizar un paro parcial en Montevideo y el área metropolitana el próximo 4 de noviembre en marco de una convocatoria continental y en rechazo de la poca flexibilidad de los consejos de salarios. COFE convocó a una movilización para mañana, esto en defensa del proyecto de ley para los denominados cincuentones.
Me quedo con eso de la poca flexibilidad, o sea, no es que no hay flexibilidad, sino que es poca.
Claro.
Pero eso, digamos que no es una cuestión que, a ver, yo me imagino que Murro debe querer que sea muy flexible, que si no lo hace más flexible es porque no le sale. No parece ser una cosa como tan necesaria la, digamos, hay cosas verdaderamente importantes que hay que, digamos, sí. Protestar, ¿no?
Bueno, eso es una de las cosas
sí,
que va a pasar.
Sí, y mañana, les recuerdo, según definió el Sindicato Anestésico Quirúrgico, mañana habrá un paro de 72 horas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea que esto comprende mañana 17, 18 y 19. La medida va a afectar la atención de las policlínicas y las cirugías programadas, aunque se va a mantener una guardia criminal, obviamente, para las operaciones de urgencia y las oncológicas, seguramente aquellos que aquellos que van a tener algún tipo de dificultad ya están al tanto de esta situación, pero por las dudas que alguno no se haya enterado, no sea cosa que mañana tenga previsto operarse y
tal cual
se quede por el camino.
Y de aquí para adelante consignemos ya que la Federación Uruguaya de la Salud está convocando un paro parcial de 8 a 15 horas a nivel nacional en el sector de salud privado para el próximo 1 de noviembre. Todavía faltan algunas jornadas, pero es bueno que lo sepan. Falta medio mes, pero el 1 de noviembre la Federación Uruguaya de la Salud ya convocó un paro parcial de 8 a 15 horas a nivel nacional en el sector de salud privado para esa jornada. Según el gremio, la medida obedece al desconocimiento por parte de las patronales del convenio colectivo vigente en lo que respecta a las categorías sin abrir el laudo tras varias reuniones que ellos han tildado de infructuosas.
Bien, nos metemos con un asunto que el viernes nos dejaba a todos, bueno, no, por lo menos nosotros nos sentíamos muy consternados por la situación. En este caso, UTE asegura no haber hecho nada distinto a lo habitual en sus represas sobre el Río Negro y cuestiona tener responsabilidad en la mortandad de peces registrada la semana pasada, en línea con las observaciones realizadas por Daniel Panario, que hoy hablé con él de vuelta y me volvió a insistir sobre el tema. Claro. Lo que se puede observar no tendría que ver con el cierre de compuertas. Uh-huh. La empresa emitió un comunicado informando que la central hidroeléctrica está operando siguiendo los procedimientos usuales en el marco del despacho técnico del mercado eléctrico. Agrega que el ente es sensible al fenómeno ocurrido y desde el primer momento se encuentra trabajando con sus técnicos en coordinación con sus pares en las instituciones nacionales correspondientes con el objetivo de analizar adecuadamente e implementar de corresponder los eventuales cambios en los protocolos usados hasta el momento. Fuentes de la empresa confirman a Rompecabezas que se siente que se están comiendo un garrón. Uh-huh. Literalmente, eso es lo que nos han dicho. Aparentemente, esto es un procedimiento que se da de forma normal. Si uno observa las imágenes va a ver que hay cúmulos de agua todavía, lo cual hace pensar que es raro que los peces
no vayan hacia el agua.
Se hayan quedado. De hecho, hay peces que están muertos en el agua. Sí, sí. Si uno mira, por ejemplo, ahora estamos viendo imágenes en Espectador TV, y hay peces que están muertos en el agua. No solo están muertos en el agua, sino que además están muertos en las partes altas del lecho del río. Claro. Eso quiere decir que cuando estaban muertos, cayeron al fondo antes de que se fuera el agua.
Bueno, pero Panario explicó que el vaciado de las represas es un procedimiento común.
Efectivamente, y por las características de los especímenes, lo más probable es que hayan muerto por causas de envenenamiento con agroquímicos.
Que se deje de turbinar y por lo tanto baje el río aguas abajo de la represa es una actividad que la UTE la hace con harta frecuencia, ¿no? Es decir, la impresión que me dio del video que me pasó es que es una sola especie. Lo cual afirma más todavía que lo que debe haber ahí es un problema de algún tipo de intoxicación causada, quién sabe por qué, ¿no? Esos embalses están altamente contaminados, por lo tanto, no me extraña que ocurra este tipo de fenómenos. Es decir, ya lo hemos visto en otros ríos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ahora hay más sensibilidad, pero ha ocurrido en San Salvador, ha ocurrido en Candón Chico, ha ocurrido cuando se pasa la contaminación de ciertos umbrales o entran al río ciertos fitotóxicos, o que llaman fitosanitarios, los cerros, ¿no? Cuando entran al río por algún motivo, mal manejo de envases, limpieza de tanques, todo ese tipo de cosas, generan mortandades de peces. O sea, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Lo que ahora estamos más sensibles y sobre todo vinculado a que se está por instalar además una pastera en estos embalses, bueno, listo.
Sí, uno podría pensar que si se va a cargar el río con más fósforo, por ejemplo, por la instalación de una segunda pastera, una, digamos,
2 más 2 son 4.
Claro.
No hay forma de disfrazarlo más, va a ser un desastre eso.
Así para los intereses de la instalación de la planta, que haya sido un problema, entre comillas, mecánico por un mal procedimiento de UTE, y bueno, es un alivio. Ahora, si esto se trata de que el río está saturado de agroquímicos, bueno, eso ya es una razón por la cual hay que estudiar con más claridad todavía la posibilidad de instalar un emprendimiento de estas características como el que está previsto. Bueno, y justamente la firma de un acuerdo preliminar con UPM sería esta misma semana. El acuerdo es el primero de 3 que deben confirmarse según se cumplan los compromisos contraídos por el gobierno como contrapartida a la inversión de UPM de $4.000 millones. El Estado tiene que recuperar el tendido ferroviario entre Montevideo y Paso de los Toros y mejorar las carreteras a un costo de unos $1.000 millones, suma que no se ha anunciado públicamente de dónde saldrá. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, admitió en Telemundo, en una entrevista que le realizaran, que viene demorada la idea de financiar la parte uruguaya mediante la ley de participación público-privada.
Sí, pero lo que decía al principio, por eso lo quiero decir ahora para que lo linkeen bien, lo vinculen bien, hay una gran contradicción entre el artículo 15, que blinda el Estado de pagar, y estos acuerdos de ley de participación público-privada, que todos se hacen con una cláusula que estipula que se diriman los contenciosos en tribunales en el exterior, en el Banco Mundial, en fin, tribunales internacionales. Esto va a generar una gran cantidad de problemas. Desde ya se los decimos. Pero bueno, escuchemos qué decía Rossi.
Y ahí, en la aplicación de la ley, con lo que hemos aprendido, creo que podemos tener alguna ganancia de tiempo.
Bueno, amigos, la inversión y modernización de la vía férrea es bien recibida por el 97% de los habitantes de esa zona, según una encuesta de Cifra. 89% destaca que va a reducir el tráfico, los pozos y el destrozo de las rutas nacionales. Además, 7 de cada 10 piensa que va a beneficiar a la zona de influencia directa durante la etapa de construcción y 8 de cada 10 cree que va a beneficiar una vez culminada la obra. 84% de los encuestados está de acuerdo con la expropiación de casas y terrenos para, bueno, revitalizar, digamos, las vías nacionales. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? La vía férrea, evidentemente, es algo que tiene que ser bien recibido. El tema es para qué después,
¿no? Claro, el tema es ese, ¿no? Es estaría buenísimo que pudiéramos recuperar no solo esta, sino todas, y que pudiera ser un servicio de transporte que pudiéramos utilizar los uruguayos. Exacto, transporte de carga, exacto, transporte de personas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a un asunto que ustedes lo tenían aquí en exclusiva el pasado miércoles en el Cosechando Amigos. La emergencia móvil privada de Bella Unión, CIEM, ustedes ya la conocen hasta de sobra, propiedad de tres jerarcas del centro de salud, recetó a sus pacientes medicamentos que eran retirados en el hospital público. La situación, como ustedes saben, se dio a conocer la semana pasada por Carlos Peláez aquí en Cosechando Amigos, a raíz de una denuncia de una usuaria que recibió desde la emergencia móvil recetarios de ACE para retirar en el hospital, y se le dijo que el hospital y la emergencia eran lo mismo.
Sí. Todo era lo mismo.
Y parece que es cierto.
Todo era lo mismo.
Ahora sí parece que es cierto.
Era como una empresa espejo, ¿no?
Claro.
Sí. El Observador,
por supuesto. Sí, claro. Por su parte, el Observador accedió a otras 9 recetas de hace al menos 4 años, indicadas por médicos de la emergencia para presentar en el centro público, y además ordenaban pases especialistas y estudios en el hospital. El convenio entre CIEM y el hospital no contempla el expendio de medicamentos, más allá de lo irregular de la situación que se ha dado hasta el momento y que ha sido denunciada por varios actores. La Comisión Investigadora de Diputados, que indaga las presuntas irregularidades en ACE, citó por segunda vez al directorio del organismo para este jueves, y seguramente este asunto va a estar sobre la mesa, y la investigadora de ACE está como para traer al séptimo de caballería.
Sí, el Observador traía hoy también un artículo, hoy el fin de semana, no recuerdo, pero lo leí, interesante, a propósito de algo que de pronto está por detrás del escenario que vemos, que es que aparentemente el gerente de ACE, Millán, sería masón. Y por ahí hay hay como otro estadio, sí, ¿verdad? De temas, ¿no?
Claro, bueno, y
recordemos que Vázquez es masón.
Claro, y ahí está, digamos, el inconveniente de tener una organización, digamos, con secretismo, ¿no? Porque no te salen a aclarar este tipo de cosas.
No.
Y en realidad, si uno mira los libros, por ejemplo, de Fernando Amado, hablan de una vinculación histórica de la masonería con la salud, no solo por la instalación de la masonería al fondo de la Española, sino por la gran cantidad de médicos que participaron, digamos, de la historia de la masonería, muchos grandes maestres,
tal
etcétera.
Tal cual, así es. Bueno, amigos, el abogado de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura pedirá vigilancia con cámaras dentro del grupo de artillería de defensa antiaérea número 1 tras el robo de estacas que delimitan las excavaciones y el intento de forzar el candado del depósito en donde se encuentran las herramientas, evidentemente, ¿no? Esto es intencional, esto está clarísimo. Sin querer, nadie se afana, ¿no? La justicia citará al jefe del destacamento, el teniente coronel Pablo Batista, el abogado denunciante Óscar López Goldar Acena le dijo hace escasos minutos a Rompecabezas que este hecho deberá ser investigado por la justicia por su gravedad.
En un principio, lo que voy a solicitar es que exista una cámara de seguridad instalada a las 24 horas filmando el sitio de las excavaciones, porque implica indudablemente un hecho que evidencia objetivamente que no están las condiciones de seguridad brindadas, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad clara de las autoridades del batallón, que deberán arbitrar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Recordemos que el equipo antropólogo depende de Presidencia de la República, también la propia Presidencia de la República debe disponer las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. En sí mismo es un hecho importante, Yo siempre he dicho de que la única manera de despejar las incógnitas sobre la búsqueda de desaparecidos es excavar en todos los lugares donde llegue a la justicia la información de que en esos lugares podría haber entrenamiento. Aquí yo estoy convencido que en virtud de las diferentes informaciones que hemos recibido es un lugar de sitios de enterramiento, un posible lugar de sitios de enterramiento. Son muchísimos testimonios que uno los cruza y concluyen en que en los mismos lugares, porque la única forma de despejar dudas es excavando, ¿verdad?
Bien, el antecedente de estos graves hechos era la rotura de una máquina excavadora que hizo postergar el reinicio de los trabajos. Veremos en qué sí estaremos actualizando.
Sí, parece o tener un cúmulo de mala fortuna también, el equipo. Bueno.
A la suerte hay que ayudarlo.
Y a la mala también.
Sí, así que vamos a ayudar a la suerte para que pueda con la mala suerte.
Bien, y una noticia de la cual venimos hablando ya hace unas cuantas semanas. El Frente Amplio confirmó que presentará una denuncia penal contra el intendente de Soriano, Agustín Bascú, del Partido Nacional, luego de que se conociera que vehículos del gobierno departamental cargaban nafta en sus estaciones de servicio. Para el Frente Amplio esto configura una clara violación a las normas que se refieren a la conjunción del interés público y privado del intendente Bascú en ejercicio de su función como máximo ordenador de gastos de la Intendencia Municipal de Soriano, dice la resolución aprobada el pasado sábado.
Horas 12:51, tenemos algunos temas más. En Montevideo está mayormente soleado a la jornada, 24 grados la temperatura, 25 la máxima del día de hoy, 17 la mínima. Algunos temas más para completar la agenda local de noticias. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou ofreció sus votos al gobierno para el Tratado de Libre Comercio con Chile, que no es apoyado por algunos sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y una parte del Partido Socialista. El Parlamento debe aprobar o rechazar el acuerdo en su totalidad, ya que no puede ser modificado. Lacalle Pou criticó la gestión de ACE y la escasa información existente sobre el acuerdo con UPM que se firmará esta semana.
El otro día se dice por parte del gobierno que se pasa vergüenza cuando se juntan con la Bachelet. El presidente de la República dice, cada vez que la veo, poco menos que tengo que pasar por el costado, porque firmé un TLC con Chile, modifico mi relación internacional y el Parlamento no me lo vota. Le pongo un mensaje al gobierno, pero de enorme tranquilidad, de decirle que el martes en el Senado tiene los votos para votar el TLC con Chile. Es tan simple como el que el presidente de la República, en ejercicio de la autoridad, con prudencia y con noción de urgencia, diga, bueno, yo voy a cumplir con lo acordado y aquí está el Partido Nacional para dar los votos y hacerse cargo de las cosas.
El gobierno admitió ante el Fondo Monetario Internacional que el déficit fiscal es relativamente alto y destacó el crecimiento de la economía uruguaya por 15º año consecutivo en el 2017. En los 12 meses cerrados a agosto el déficit se ubicó en el 3.3% del Producto Bruto Interno, mientras que la meta del gobierno es llevarlo al 2.5% del Producto Bruto Interno al 2019.
Bien, y dos cosas más. Por un lado, Juan Pedro Mir será el nuevo director de primaria del Colegio Elbio Fernández a partir del 1 de enero de 2018. El presidente Vázquez había dicho en una entrevista con Radio Sarandí hace poco que le dolía haber perdido figuras como Filgueira o Mir, pero que los cementerios están llenos de imprescindibles y el mundo sigue andando. Reconoció que el gran problema está en secundaria. Hacia allí va a trabajar en uno de los liceos que realmente tiene mayor prestigio, uno de los tantos, ¿verdad?, aquí en nuestro país, en la educación privada, como es el Colegio Elbio Fernández.
Sí, y los datos que tiene el Instituto de Evaluación Educativa son muy malos con respecto a secundaria, dándole la razón al presidente en ese momento.
Así estamos, ¿no? Le echamos fría a la gente bien y dejamos a la gente que no hace nada por la educación y está enterrando a los jóvenes y al Uruguay, ¿verdad? Porque sin la educación no somos absolutamente nada. Bueno, yo creo que el otro día, y lo vamos a traer por aquí en el programa, Grompone con muchísima más altura, evidentemente, que la que poseo desde todo punto de vista intelectual y humano, fue bastante duro y creo que con certeza a propósito de la inacción que han tenido estas tres administraciones del Frente Amplio. Que bueno, ni cerca de cambiar el ADN de la educación, ¿no? Ya, digo, es realmente un chiste de mal gusto e hiriente que el presidente diga que quiere cambiar el ADN de la educación no haciendo nada, ¿no? Pues la única es posible hacerlo, si no haces nada, ¿no? En fin, bueno, y la empresa ICC Labs confirmó que en noviembre inaugurará una planta de investigación y producción de marihuana medicinal en Uruguay. Esa fue una de las novedades que obteníamos en la semana pasada. Y por otro lado, también recibimos hace escasas horas la información de que el Ministerio de Salud autorizó la venta de marihuana con más THC, tetrahidrocannabinol y cannabidiol CBD, lo que produce un mayor efecto psicoactivo. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando del bajo efecto? Bueno, ahora parece que estas van a pegar más.
Rompecabezas. Compacto informativo.